Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, estamos en nuestra décima temporada, la verdad que un placer, 10 años con este programa dedicado a escritores, a protagonistas de la cultura, a músicos, actores, poetas. Pero bueno, mire, las cosas de la vida, estando en Mar del Plata me encuentro con Marcelo Govelo, que es periodista, que es escritor, que es docente, es un gestor cultural. Un tipo bárbaro que lo encontré casualmente en el Club Español, una noche de premios. Me impactó, lo conocía de nombre, pero no lo conocía personalmente. Y bueno, hoy finalmente podemos tenerlo en este programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Marcelo.
¿Qué tal, Edgardo? Un placer estar con vos, estar con tu audiencia en el programa. Y bueno, y encima en algo vinculado a la SADE, que te cuento algo que poca gente sabe. Yo, mi primer libro, el primero de todos, fue un libro de poemas que se llamó El alarido de la mariposa y que me ganó la opción, me hizo ganar la opción de dar un taller de poesía en la SADE, en la filial de Mar del Plata. Así que mirá, tengo muchos recuerdos hermosos con la Sociedad Argentina de Escritores.
Qué maravilla. Bueno, esencialmente sos periodista, pero también escritor. y tenés una vastedad de libros importantísimos. Contale un poco a la audiencia los libros que publicaste.
Bueno, yo ya te digo, comencé con la poesía, que era lo que a mí me gustaba mucho, y me encantaba también la narrativa, y fui de alguna manera, yo estaba estudiando letras, que es, viste, lo que por ahí un escritor es lo más afín, que decís, bueno, tenés que ir a la facultad, yo no quería ser ni abogado, ni nada, bueno, yo, vamos a estudiar letras. Y comencé a escribir sobre música, que era mi otra pasión, ¿no? Y empecé como a hacer así unos cursos de periodismo, empecé a trabajar primero en el diario aquí de Mar del Plata, en el diario La Capital, en una columna que fue anterior inclusive al Sí del Clarín, ¿no? Que se llamaba Las Columnas de la Juventud. Y bueno, pronto pasé a escribir para medios de Buenos Aires, para la revista Rock and Pop, y una editorial que se llamaba Distal, que en su momento fue muy importante, en los 90. Bueno, le interesó un artículo que yo había hecho y me ofreció escribir un libro. Escribí mi primer libro, que fue sobre Jim Morrison y The Doors, que era justamente Jim Morrison, o sea, que es un gran poeta, cantante de Doors, un gran poeta, te diría que es uno de los más grandes poetas que ha dado el siglo XX, no solo de la música, ¿no? Junto con, bueno, poetas que han venido del rock, hay dos o tres que son muy buenos. De hecho, a Bob Dylan le dieron el premio Nobel, ¿no? Pero no me quiero ir. La cosa es que comencé ahí, fue comercialmente interesante para la editorial, ¿viste? Para el escritor nunca es interesante, siempre te curran. La cosa es que yo era muy pibe, empecé contento que me pagaran para escribir y me editaran los libros. Nunca pagué para editar un libro. Eso es algo que bueno, es eso. No te digo que me enorgullece, tampoco es que está mal que uno se pague una edición, pero no me pasó nunca de movida, y escribí 9 libros para Distal, después pasé a otra, y acá estoy. Me empecé a trabajar en diario, radio, televisión, y escribir siempre, y después, bueno, estudié letras, estudié comunicación, soy profesor de teoría de la comunicación, pero básicamente soy eso, como dijiste vos, soy periodista y escritor. Tengo varios libros publicados afuera, tengo 38 libros en total ya editados, varios de ellos afuera, y ahora estoy muy contento porque se ha editado mi primer libro en inglés, que es un libro sobre Astor Piazzolla, que bueno, ese me trajo muy linda realmente, de alguna manera, repercusión trabajar sobre Piazzolla, porque ingresé a la Academia Nacional del Tango cuando todavía su presidente era nada menos que Horacio Ferrer, ¿no? El escritor de las letras de Astor más emblemáticas, y de Balada para el Loco, de Balada para mi Muerte, de Chinguín de Bachín. Entonces entré en la Academia Nacional del Tango, me especialicé mucho en Piazzolla, que era porque yo estuve viviendo unos cuantos años afuera, en Europa, y en Europa, bueno, es locura que tienen por Astor Piazzolla, y bueno, me empecé a especializar en eso, y acá estamos, ¿no? Trabajando, tengo un programa de radio, disculpa, estoy con una gripe, tengo un programa de radio que se llama La Hora de Astor, obviamente dedicado a Piazzolla, que también me dio muchas alegrías. Tengo 3 premios Martín Fierro ganados a nivel nacional, a nivel federal, y 6 nominaciones. Después tengo hace 30 y pico de años el programa Rock Show, que es de rock, que también ha sido nominado, y bueno, nada, trabajando en la televisión, nada, siempre tratando de hacer lo que a uno le apasiona, ¿no? Que pienso que es lo más importante en la vida. Bien o mal, por lo menos solo con pasión y honestidad.
Qué bárbaro lo que me contás de Europa. Alguna vez José Ángel Trelles me contó que él se fue a Europa y estaba buscando trabajo. Entonces tenía el disco que había hecho con Piazzolla y se presentó en una compañía de discos con ese disco. Y cuando vieron que había grabado con Piazzolla, ahí nomás le dieron una grabación para hacer un LP. Si Piazzolla en Europa, claro. En el 74 había grabado en Milán el Libertango, o sea que ya era Piazzolla en el 74 en Europa, en Italia, era conocido por su calidad. Pero a nosotros nos interesa mucho siempre la cronología. ¿Arrancaste primero con poesía y después seguiste con el rock?
Claro, porque hice mi primer libro de poesía, que fíjate vos, ¿no? De alguna manera estaba vinculado a mi otro, porque el alarido de la mariposa está sacado del fragmento de una letra de Jim Morrison, mirá qué loco, ¿no? Uh-huh. Si bien, bueno, a mí me encantaba. Era esa etapa que tenemos cuando somos jóvenes de poetas malditos que nos gusta, ¿viste? Rambo, ¿viste? Que todos pasábamos por esa etapa, ¿no? ¿no? Y después, bueno, vas creciendo, vas viendo, ¿no? Todo, te vas creciendo como con la música, ¿no? A mí me gusta todo, no es que me gusta el rock para nada, el tango mi pasión, pero me gusta todo, el bolero, la música clásica, el folclore, la buena música. Después sí, de ahí tuve la oportunidad, cuando empecé a trabajar como periodista, de editar un libro, me contratan de esta editorial, y edito ese libro, se llama Jim Morrison, Un jinete en la tormenta, que es sobre el cantante de los Doors, y de ahí, como el libro anduvo muy bien, parece mentira, ¿no? No es tanto, a mí me parece que fue ayer, los 90, pero era la época de no había internet. ¿Te acordás? O sea, ¿cómo no? Que no había internet, la información, había que salir a buscar libros en otro idioma, viajar, era más complicado. Y no había tantos libros en castellano sobre rock.
Pocos.
Edité mis primeros 9 libros en una seguidilla de años, de algunos de los cuales no estoy muy orgulloso, porque, bueno, también es un aprendizaje, ¿no? Yo pienso que a escribir se aprende escribiendo, leyendo mucho primero, pero después escribiendo, ¿no? Y nada, pensé que los primeros libros los escribía con papel carbónico, a máquina de escribir. Y bueno, y allí fui, no, nunca paré, imagínate, ¿no? Que tengo ya 38 libros, es algo, una constante. He estado escribiendo 2 libros a la vez. Pero básicamente, también por una cuestión de lo que tiene que ver con, si querés, palabra que no me gusta mucho utilizar, pero el mercado, bueno, lo que interesaba era eso, ¿no? Libros que tengan que ver con... Si bien te digo una cosa, nunca escribí de algo que no me gustara. O sea, ¿entendés? Si me dicen ahora, bueno, qué sé yo, escribí un libro sobre algo. No, en eso sí tuve ese prurito. Entonces escribí sobre toda gente que yo de alguna manera respetaba o me encantaba o realmente admiraba. No, nunca escribí coyunturalmente sobre cosas. Mm. Y después me fui volviendo más exigente. Y después tuve un golpe de suerte que uno siempre necesita en la vida. Cuando, qué sé yo, me hice amigo de un grupo de rock que fue muy popular en Argentina y en el mundo, que llamó Los Ramones.
Claro.
Que fue muy, muy, muy... Y después, bueno, llegué a escribir un libro junto a Lito Nevia, que para mí es escribir como John Lennon. Tenemos un libro que editamos hace 4 años, que se llama, que tiene que ver con la invasión británica y el rock de los 60, que lo hicimos junto a Lito, y bueno, para mí es un honor, es un orgullo. Después escribí sobre estando en Europa, les interesaba mucho, sobre unos músicos ingleses, y yo
me especialicé. Pero escribiste sobre Los Ramones, hagamos una pausa ahí que me interesa. Los Ramones, sí. Es un grupo que en la Argentina pegó muchísimo.
Muchísimo.
¿Cuántos libros hiciste? ¿3 sobre Los Ramones?
3 libros sobre Los Ramones, exacto. Ajá. Tres libros, y tuve la suerte, ya te digo, de conocerlos, de hacerme amigo. Me invitaron a Nueva York, estuve con ellos en la casa, en grabaciones. He estado hasta en el backstage y hasta sobre el escenario. Y bueno, nada, ahí sí se me dio la cuestión de ser reconocido internacionalmente, ¿no? Como uno de los especialistas de Los Ramones. Y mirá la vuelta de la vida, un par de años después, ahora soy reconocido como uno de los especialistas de Piazzolla. ¿Querés algo más disímil que Piazzolla?
Bueno, pero a ver. Yo empiezo con Piazzolla en la radio en los 70. Cuando escucho a Piazzolla, yo hacía un programa puramente de rock, y dije, bueno, esta música, yo le puse audiencia música contemporánea a mi programa, porque tenía muchas vertientes, me gustaba mucho el jazz, yo era muy amigo del Mono Villegas, venía seguido el Mono al programa, entonces ponía a Piazzolla, me encantaba Piazzolla, y no sé si estamos en los antípodos, porque bueno, también escribiste sobre un genio como Peter Hamill, por ejemplo.
Claro, bueno, ahora sale un libro nuevo mío sobre Peter, que también tuve la gran suerte de conocerlo y de tener una amistad con él, que él me escribiera el prólogo al libro. Ahora va a salir un libro, pero muy, muy grande sobre Peter, porque yo escribí, es mi tercer libro sobre Peter Hammett.
Vos sabés que hay una curiosidad, ¿no? Alfredo Rosso empezó conmigo en la radio, y el primer disco que trajo Alfredo Rosso para que sí. yo difundiera fue el de Peter Hammill, el de Band de Graaf.
Bueno, Alfredo Rosso para mí es un referente ineludible, total, y justamente Alfredo Rosso, gracias a él, estoy hablando que justamente Peter Hammill y Jim Morrison me llegaron mucho gracias a él, porque no era alguien que nadie escribiera mucho sobre, bueno, las notas de Rosso me hicieron que, eso y otras cosas, pero fue muy, muy importante, yo le tengo un reconocimiento, un respeto y un cariño.
Grande, Alfredito es grande, y además muy generoso, porque hicimos dos capítulos con él, y bueno, recordando aquellas épocas, porque era cuando él comienza conmigo, Alfredo, recién terminaba el servicio militar, así que venía a la radio pelado. Bueno, el otro día grabamos un programa con Alfredo. Pero lo interesante de todo esto es esa movida de los 70, ¿no? Uno sí. dice esa movida tan importante.
No, crucial. Tuvimos la suerte de esa.
Claro.
De
vivir. Estamos a distancia ahora.
Eso fue increíble.
Claro, claro. Las cosas que uno ha vivido es increíble. Yo te contaba en la previa que antes que Morris viaje a España, estábamos siempre nosotros... teníamos la bohemia con Morris, con Lito, con Alchurrón, bueno, con muchos músicos allí en la Giralda. Y estábamos en una mesa con Morris y escribe Un golpe de suerte, que fue el primer tema que él graba cuando va a España. Y lo hizo en una mesita de la Giralda, que bueno, yo tengo un amor por ese lugar porque era cuna del rock, la Giralda.
Bueno, decí la Giralda y sabés qué significa para mí Javier Martínez.
Claro. Claro.
Yo soy muy amigo de Javier. Con Morris no, lo vi una sola vez y la verdad me encantaría charlar con él y todo. Es uno de los personajes que me falta. Después he sido amigo de casi todos los pioneros, he hecho muchas cosas con ellos. Pero justamente a Javier Martínez, la primera cita que tuvimos para charlar fue en la Giralda.
Yo tengo mucha amistad con Claudio Gavis, de toda la vida. Y bueno... que con Javier, obviamente, ha venido a mi programa, también como Alejandro Medina, estuve en la reunión de Manal, en las reuniones que hicieron, tengo una relación grande con Manal, pero no fui amigo de Alejandro como soy de Claudio Gavis. Pero son cosas de la vida, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Yo a Nevea lo conozco de toda la vida, y es un tipo, tengo la colección completa de los discos de Melopea de Nevea, porque mirá, bueno, siempre tengo una gran relación con todos los músicos. Y lo bueno es que hay muchos músicos de los 70 que por suerte están todavía para contarla, ¿no?
Sí, señor. Y Lito, bueno, es un grande total, ni hablar. Mirá cómo será para mí haber la emoción de haber escrito un libro conjunto a Lito, que si yo te cuento, el primer disco que yo me fui a comprar siendo un pibe a la disquería fue un disco de Los Gatos. No fue La Balsa, no, fue Sueña y Corre. Pero bueno, okay. Imagínate.
Qué lindo tema. Bueno, eso es extraordinario lo que me contás. No, yo el primer disco que me compré fue Close Goodbye de Beatles, un single. Ese fue el primer disco y era el único que tenía en la discoteca, uno solo, y tenía un tocadisco Winco y se repetía todo el día porque era lo único que tenía. Lo escuchaba 10 veces de un lado, 10 veces del otro. Porque, claro, me había alcanzado para el Winco y para un disco. Qué cosas de la vida, ¿no?
Hermosa época, y bueno, lo que vivimos desde la década del 60, toda la década del 70, hemos sido afortunados realmente, musicalmente.
Totalmente. Bueno, vos sabés que la sensación que vos tenés, yo hice un libro con Leda Valladares, que es La vida de Anastasio Quiroga, y Leda Valladares fue una de las musicólogas más importantes que tuvo el país y una recopiladora extraordinaria. ¿No? Claro, yo lo tuve, lo empecé a finales del 80 y lo publiqué en el 2021 el libro. Después de más de 20 años de investigación y trabajo, y también para mí hacer un trabajo con una persona que uno admira, me imagino las sensaciones tuyas. Claro, es espectacular, ¿no? porque uno viene del periodismo y de pronto tipos tan importantes como los Ramones, como Nevia, como Peter Hamill, ¿viste? Entrar en esa vorágine es importantísimo, importantísimo. Pero, a ver, ¿sos marplatense de nacimiento o te radicaste?
No, me fui a los 13 años a Mar del Plata.
Ah, bien. Pero no sos marplatense, ¿dónde naciste?
No. Nací en la clínica de Loma de Zamora. Pero sí, viví en Buenos Aires, en la capital, viví en Monte Grande, porque papá era bancario del Banco Provincia. Claro. Nos fuimos a Mar del Plata, claro.
Qué bárbaro, qué bueno. Y estuviste en París, me imagino.
Sí, sí, lo primero que hice fue ir a Père Lachaise, a la tumba de Morrison.
Claro, vos sabés que Luis Altamira, que es este escritor, periodista, que es el autor de La infancia del Che, que es un libro que está en mi editorial, ha ido y ha hecho una recopilación extraordinaria, y una de las notas que hemos publicado es esa visita que hizo a París a la tumba de Jim Morrison, ¿no? Que la verdad que es algo impresionante. Yo creo que poca gente sabe que Morrison está sepultado y que la tumba está en París. Me parece que no es muy conocido en Argentina eso, ¿no?
No tanto. Bueno, de hecho, Jim Morrison hasta yo escribí el primer mira, te estoy hablando del año 90, cuando estaba por salir la película de Oliver Stone, que ahí fue como que lo redescubrieron. Pero no fue alguien muy conocido acá en la Argentina, como otros rockeros de la década del 60 o del 70. Después, tardíamente, se lo de alguna manera, se lo volvió a redescubrir y a valorizar.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y en instantes vamos a hablar de Don Astor Piazzolla. Ese sí que es marplatense.
Sí, sí, bien marplatense. Bueno, de hecho, mi primer libro tiene que ver con lo marplatense que fue Astor. Sí, porque se llama Astor Piazzolla, su ciudad y su mundo. Y tiene que ver con Astor Piazzolla y su relación con la ciudad.
Bueno, quiero decir que este martes hubiese cumplido años, porque nacido un 11 de marzo, Astor Piazzolla, un tipo genial, un genio, realmente un genio, ha revolucionado la música, y más allá de esa discusión si es tango o no es tango, yo siempre decía es Piazzolla, ni tango ni no es tango, es Piazzolla, que es mucho más que si es tango o no es tango, ¿no?
Por supuesto, igual... los que decían que mató al tango, yo le diría salvó al tango, lo salvó. Piazzolla salvó al tango haciendo algo superador de alguna manera, o no sé si superador, porque también esa cosa, viste, darwinista, que, o sea, a vos te puede gustar Angelito Vargas y Piazzolla, ¿no? Y una cosa, son dos cosas distintas, pero Piazzolla es único, ¿cómo decir? Un genio único, uno de los grandes. Por eso me encanta la mirada que tienen afuera, porque no te dicen si es tango o qué es. Es música. O sea, Piazzolla, ¿sabés? A Piazzolla me abrió las puertas de tantas cosas, sobre todo lo que es increíble esto, las puertas de la admiración y de la atención de un montón de gente, músicos de distintas extracciones, músicos de jazz, de música clásica, de rock, de lo que sea, del mundo de la cultura, escritores que te decían, usted lo conocía a Piazzolla, usted escribió sobre Piazzolla, usted estuvo con Piazzolla, usted lo vio tocar, y te puede hablar, si querés lo hacemos después de la pausa, pero...
Está bien, no, me interesa mucho porque a mí es que me abrió las puertas a la música de jazz y me trajo muchos músicos en los 70 a la radio fue Lito claro. Nevia me trajo muchos músicos de jazz, músicos extraordinarios. Vamos a hacer una pequeña pausa en este capítulo. Estamos dialogando, él está en Mar del Plata esta noche, donde vive. Estamos compartiendo este capítulo. Es un día muy especial hoy, después de, yo quiero simplemente recordar los sucesos que son un atentado a la libertad de expresión. Cada vez que se agrede un periodista, no me interesa si milita para un lado, milita para el otro, es periodista y está trabajando. Y ya tenemos duros ejemplos. En la Argentina alguna vez murió Mario Bonino, asesinado, nunca se esclareció. José Luis Cabezas, a López Echoague lo mandaron al hospital. Y bueno, y tantas cosas que han pasado con los periodistas y lo que sucedió con Pablo Grillo, a quien no conozco, la verdad que es de un salvajismo, y yo lo que considero, más allá de cualquier cuestión, que es un atentado a la libertad de expresión. Pequeña pausa y en instante continuamos.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
Estamos compartiendo con Marcelo Govelo, periodista, escritor, gestor cultural, un tipo de una trayectoria impresionante, y podemos decir que es especialista en don Astor Piazzolla. Yo lo conocí precisamente cuando fue premiado por su libro de Piazzolla, y nos está hablando de lo que significa en su vida profesional, ¿no? Y además, obviamente que todos nosotros, Marcelo, tenemos el fans escondido, ¿no?, detrás del disfraz de periodista, ¿no es cierto?
Así es. Todo nace de esta mirada. Es que si no uno no... A ver, vos que sos periodista, nosotros nos entendemos entre nosotros, el escritor, uno jamás... Habrá algunos que hacen, conozco mucho, que lo hacen por simplemente por el dinero. Yo te puedo asegurar que, qué sé yo, para escribir hay libros que he estado una década para escribir. He tenido que viajar, he tenido que no salir... Pero no como, no te lo digo como un quejándome, simplemente es la pasión de uno lo hace porque es lo que es la esencia, viste que en filosofía la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es. Bueno, Esa es la esencia. Y yo he escrito libros que lo he hecho simplemente, si me dieran millones de dólares no me podrían pagar lo que yo le he dedicado a ese libro. Eso nos pasa a muchos, a más allá de todo lo que hay atrás. Pero Astor, de alguna manera, me ha devuelto tantas cosas. Fíjate, te decía lo del programa de radio. Cuando yo dije, ¿cómo puede ser? Estamos en Mar del Plata y no hay un programa dedicado a Piazzolla. Un concepto tan sencillo, ¿no? Se llama La Hora de Astor. Va los miércoles, acá por una radio Brisas, Mar del Plata. Dije, vamos a hacer un programa. Hablé, me comuniqué con la viuda, con Laura Escalada, porque viste que tenés que tener una autorización para algunas cosas, para hacer las cosas bien, ¿no? Y nada, arrancamos, y yo después de hacer 30 años de radio, jamás me habían ni siquiera nominado nunca, jamás, a un Martín Fierro, y con Astor fue una cosa que, obviamente que por él, no por mí, porque la verdad que no es un programa que tiene una superproducción, es pasar la música de Astor, hecha por él e interpretada por, eso es lo lindo, ¿no? Que la música de Astor se sigue interpretando todos los meses, me llegan 3-4 discos de cosas que la gente va grabando en distintos lugares del mundo sobre su música, ¿no? Con distintas formaciones, instrumentaciones, estilos, géneros. Entonces, nada, el programa de repente, que no es eso lo que sea tan importante, pero es lindo cuando de repente te dicen, che, qué bueno que está, te nominan, te dan premios, ¿entendés? Y fue una cosa bárbara. Y después lo otro que te contaba antes del corte, lo que tiene que ver con la admiración. Mirá, yo te lo puedo resumir en lo que es mi último libro, que se llama Astor Piazzolla, una retrospectiva del futuro, que es como toda la carrera de Astor, ¿no? Como una versión.
No digo, ¿está publicado en España ese libro?
Ese libro no, todavía no. Ese libro se ha publicado en inglés en Estados Unidos, y para todo el mundo, y ahora estoy en tratativas para que salga acá en Argentina. Justamente en estos días estoy en tratativas con una editorial. Mi libro anterior, sí, tengo uno en Editorial Corregidor, que es sobre Astor Piazzolla y Mar del Plata. Tengo otro, Vida y Obra de Astor Piazzolla, que está en otra editorial más chiquita, pero que se agotó. Pero este, que sería como la suma de todo, este libro, qué sé yo, me llegó por la radio y todo eso. Tuve contacto con nada menos que Aldi Meola, ¿no? Monstruo total. Bueno, Aldi Meola accedió, como tantos, a hacer, le he hecho entrevista para la radio, todo por la admiración que tienen estos monstruos sobre Astor, ¿no? Que te dicen, tipo, te dice, mirá, para mí Astor es más que Miles Davis, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, nada, le dije, imagínate que Aldi Meola, si no se hubiera, no hubiera fallecido, no hubiera tenido primero el accidente que tuvo, ¿no? Esa especie de ACV que tuvo, que lo dejó postrado 2 años, el próximo trabajo que iba a hacer Astor, más allá de que estaba haciendo ese laburo sobre una ópera sobre Gardel, era un disco con Aldi Meola. O sea que mirá el cariño y la amistad que tenían. Y bueno, y Aldi Meola escribió el prólogo de mi libro. Tengo el honor de que Aldi Meola escribió el prólogo de este libro.
Y bueno, pero yo por Astor. Di Meola trabajó mucho con Corea, ¿no?
Sí, claro.
Return to Forever, claro.
No, un tipo con una trayectoria increíble.
Y qué humilde, porque vos sabés que yo le hice una nota cuando vino a Corea. Yo escribía en el Campop y escribía en el Musiquero. Y lo fui a ver al Estadio de Obras, donde se presentó, estaba Patitucci, Gambale, un grupo extraordinario. Y bueno, me dijo que sí a la nota. Le hice una nota allí, creo que el manager era Romo, si no me equivoco. Tengo la tarjeta todavía, año 80 y pico. Cuando terminamos la nota, Corea mete la mano en una especie de valijita que llevaba y saca un cassette. Y me dice que si yo quería lo podía pasar en la radio, si me animaba a pasar en la radio. Una humildad, el tipo. Esos tipos son.
La humildad de los grandes. La humildad de los grandes, algo así.
Tipo muy grande. Pues, pero
fíjate que Corea.
Sí.
No, no, que es uno de los músicos que vino, cuando Daniel Piazzolla, ¿no? Que el hijo que fue también, que tocó con él en el Octeto Electrónico, cuando arma hace unos años, ¿te acordás? No me acuerdo si fue en el Gran Rex, ahí en Teatro, en Corrientes, que vino Gary Barton, vino Corea a tocar.
Sí, yo lo fui a ver.
Claro, dice Piazzolla por Piazzolla, creo, algo así, que lo hizo este homenaje el hijo de Daniel. Y bueno, Corea también, un tipo que lo admiraba mucho, Astor.
Totalmente. Y vos sabés que en el 80 y pico el que lo trajo fue Francetti, Carlo Francetti.
Sí.
Carlo Francetti, que es ganador de 6 Grammy, es un tipo que... Bueno, aquí fue un músico del grupo de la Conexión Número 5, pero se fue a Estados Unidos y es un músico estupendo. Y bueno, en una época la esposa de él, ya fallecida, decidió venir a Argentina a traer grupos. Y entre ellos trajo a Chick Corea, que fue, bueno, fue un... Para Argentina esos músicos, en los 80 era más difícil que ahora, ¿no? En los 80 venían muy pocos músicos y en los 70 eran contados con los dedos. Pero volviendo a Piazzolla, ¿cuánta influencia tiene Piazzolla en tantos músicos, no? ¿Qué músico tan importante en eso también?
Totalmente, totalmente. Es increíble. Con Peter Hammill lo hablamos mucho. Tanto es así que Peter Hammill, que es un tipo que viene desde la década del 60 haciendo lo más interesante para mí del rock inglés, con su grupo Van der Graaf Generator y después como solista, y fue tanto lo que de alguna manera le pegó la música de Piazzolla, que cuando hace su último disco, que se llama In Translation, hace 2 versiones, nunca había hecho versiones de nadie, hizo 2 versiones de tema de Piazzolla, hizo Oblivion, mi balada para mi muerte. O sea, vos fijate, ¿no? Y bueno, en los músicos de jazz, ni hablar, en los músicos de música clásica o música contemporánea, ni hablar. Pero después te podés reír que hay tipos del heavy metal que les gusta Piazzolla, porque es un lenguaje, una música única. Por eso te digo que ahí no para ellos no es ni tango ni nada, es, como vos dijiste, Piazzolla.
Es Piazzolla. Ahora, hablamos de música de altísimo vuelo. Y hoy la queja constante de aquellos que vivimos esa época dorada de la música, vemos que hay una decadencia absoluta, ¿no? Porque
total.
Lo masivo no significa calidad, ¿no? Un libro cuando es bestseller generalmente no es un buen libro, ¿cierto?
No, y menos ahora con el tema este de lo masivo encima tiene que ver de repente con algo que se hace viral. Que me encanta la palabra porque viene de virus, ¿no? Es una enfermedad, no sé. Claro, lo viral, dije, ¿qué importa lo viral? Y bueno, sí, vos tenés hoy, inclusive, pibito, gente que encima es millonario, porque encima se hacen millonarios, ¿no? Y vos decís, como un tipo, qué sé yo, no sé, yo, no estamos acá, pero yo lo he hablado, qué sé yo, con muchos pioneros del rock argentino y que cobran centavos, pero literalmente centavos por su obra, que hoy son todas obras que son clásicos, y cobran centavos.
Algunos que viven de la jubilación, que si no tocan no comen, ojo. Grandes músicos que son amigos míos, que no los voy a nombrar. Pero,
no, por supuesto.
Mira, el otro día, mira, se me ocurrió mirar, escuché un aviso de un chico que canta, no me acuerdo el apellido, creo que Merlo, y vi que tiene 837 millones de reproducciones.
Claro.
Yo me quedé, pero viste, asombrado. Asombrado, que es lo que decís vos, ¿no? Hoy, claro, también el sistema de difusión ha cambiado. Antes la compañía te mandaba el disco, pagaba la pauta, pagaba la ráfaga musical, era mucho más difícil. Ahora las redes solucionan todo, pero no solo, si existe ese tipo de música, desde mi pensamiento, es porque hay un público que la consume. Si no, no existiría.
Y no sé, es el huevo y la gallina. Acá si nos ponemos con ese tema, no terminamos más. Es así y no es así. También es lo que desde toda la vida fue así. ¿Te acordás cuando éramos pibes? Se hablaba de la música comercial. No, había un término que usaba... No, había uno, porque comercial en realidad es todo. Que lo usaba mucho el Flaco Spinetta, la música complaciente.
Complaciente, ¿entendés? Claro.
¿Te acordás de la música complaciente con la progresiva?
Me acordar si era un enfrentamiento. Sí. Aparte, lo que se da ahora de cantantes como Palito Ortega que toque con Charly García, por ejemplo. En nuestra época eso no existía, había una división, una grieta. El que era complaciente, era complaciente. No era comercial, era complaciente el término.
Lo que pasa es que hoy en día, yo no sé, viste, si será que uno, por la edad, que se va poniendo más, pero qué sé yo, hoy, hasta lo que cuando yo era pibe me parecía música comercial complaciente, es Beethoven al lado, qué sé yo, Camilo VI al lado de cualquier otra cosa, ¿me entendés? Si yo cuando era pibe no tenía que escuchar Camilo VI. Y hoy digo, que si pedí Camilo VI para darte un ejemplo, ¿no? Que me vino el primero a la cabeza, pero Camilo VI es, viste, un monstruo de Miles Davis al lado de lo que se escucha ahora.
Totalmente.
Con respecto a lo comercial, ¿no?
Sí, porque aparte hay tipos que antes de la movida de las redes vendían millones de discos, qué sé yo, Luis Miguel, te podría poner un montón de cantantes de esa naturaleza. Sí. Pero bueno, ¿y del rock nacional qué cosas te gustan?
Y yo me quedé mucho. Vos imaginate que yo tuve la suerte y la desgracia de vivir esa época. Entonces, vos imaginate, te voy a decir esto solo. El primer recital, realmente recital, que yo fui, que lo vi completo, que entré, y que yo tenía, no sé si tenía 15 años, fue un recital de Invisible. Invisible presentando en Mar del Plata, presentando el primer disco. Es más, todavía no lo habían terminado de agarrar, había salido el primer simple, nada más. Después de ver eso, y después de ver a todos, a mí me gustaba el rock nacional desde los inicios, hasta ponerle Sumo y algo de Los Redondos. Y después ahí para contar. Pero si vos me decís qué es lo que más te gusta, y bueno, me gusta todo lo de esa época de oro, del 72, 73, 74. Esa época fue impresionante, ¿no? Aquelarre, Pescado, Invisible, ni hablar. Bueno, Box Day, toda esa etapa de Lito. Qué sé yo, de pasar de los milagros, de Melopea, de Muerte en la Catedral, nada, inclusive algunas cosas de Sui Generis, o La Máquina de Hacer Pájaros, Crucis.
Sui Generis no era muy reconocido dentro del rock, Sui Generis.
Después, a mí, lo que pasa es que a mí, yo lo empecé a escuchar cuando empecé a ir a los conciertos y agarré el último Sui Generis. Entonces yo escuché en vivo el Sui Generis de Instituciones, que me parece un discazo, claro. y era Charly, Nito, Rinaldo Raffanelli, Juan Rodríguez, aunque lo vi con David León también. Claro. Así que imagínate, era una masa, eso era espectacular. Era un Sui Generis, ¿cómo se dice? Reloaded. Era un Sui Generis, no era el de Rasguña la Piedra. Era un Sui Generis previo, bueno, también La Máquina de Hacer Pájaro, que fue por ahí lo menos popular de García, es mi preferido de Charly.
Pero ahí fíjate vos qué grupo tenía, que después esa banda de Juancito Rodríguez, de Lebón y de Raffanelli, Rino, y se hizo Polifemo.
Uno de mis grupos preferidos. También lo seguí, Polifemo. Polifemo, impresionante. En vivo era una máquina impresionante, con Ciro Fogliata también.
Ciro, ese gran amigo Ciro también. Pero qué bueno, sí, yo te digo, para mí, yo siempre fui muy fanático del Flaco Spinetta, muy fanático, y también más o menos yo creería que el rock queda ahí, digamos, el rock de alta calidad y popular queda en Soda Stereo, que es una banda que yo la empecé a escuchar.
Soda después también, sí, por supuesto.
No lo escuché Sumo, en ese momento.
Cuando te digo hasta Sumo y Los Redondos, antes están Virus, Soda, sí, no, ni hablar. No, Soda Stereo también, es una banda muy... Tuve bastante relación con Cerati, con Gustavo, era un tipo que sabía mucho, era un rockero, era de nuestra generación, escuchaba Deep Purple, más allá de los raros peinados nuevos. No te olvides que por algo él, cuando hace el Unplugged, lo termina con el Genesis de Bob Day. Tenía ese Flaco, era un genio, aparte, ni hablar. Pero como vos decís, pero esa época, yo lo venía pensando el otro día, los tipos estaban en el estado de gracia, vos decís, las cosas que hizo Flaco Spinetta, sin desmerecer lo último, pero vos agarrás toda esa etapa de Pescado Rabioso, Yo no soy tan fanático, no es que no me guste, me parece un disco imprescindible, pero Artaud, que es para mí un disco solista de él, pero si vos escuchás Desatormentándonos, es uno de los mejores discos de rock. Ni hablar de Papo, los primeros de Papo, ni hablar de, bueno, yo digo Invisible, me parece, el primer disco Invisible es de una vigencia, una modernidad que sigue teniendo hoy en día, abrumadora.
Tiene dos o tres discos, bueno, Durazno Sangrando es un gran disco, y El Jardín de los Presentes también.
Son, sí, todos, discos, son totalmente diferentes aparte, eso es lo maravilloso.
¿Y no escribiste nada sobre Spinetta? ¿Nunca publicaste algún libro?
No, no, hay un montón de cosas que no escribí mucho.
¿Y pensás en escribir algo?
¿Pensás hay mucho escrito, algo? ¿Viste? Sí, algún momento algo voy a hacer, tengo tanto para escribir todavía. Mira, el otro día yo estoy trabajando ahora para, estoy colaborando con el diario La Nación.
Sí.
Y una de las bandas que a mí me marcó cuando era pibe y son mis bandas preferidas es Led Zeppelin.
Uh-huh.
Y escribí una nota sobre Led Zeppelin por los 50 años de física graffiti. Bueno, resulta que me di cuenta que era la primera vez que escribí una nota sobre Led Zeppelin en 40 años de periodista. Nunca había escrito nada. O sea, tengo tanto todavía para escribir.
Son asignaturas pendientes. Yo,
exacto,
hace tiempo atrás le hice la primera nota a Raúl Porchetto. Nunca lo había entrevistado, me faltaba Porchetto.
¿Qué pasa?
Son cosas que pasan en la profesión. Pero bueno, la verdad que una maravilla tu trabajo, tantos libros. Están todos a la venta en internet, ¿no? Los libros de Marcelo Govelo.
No todos, hay muchos, ¿no?, que quedaron descatalogados. Bueno. No están los 38, hay algunos. Pero
los que están, lo de Piazzolla.
Los que están, lo busquen y están. Lo bueno es que estén los próximos, que esté este de Piazzolla con el prólogo de Aldi Meola, que por ahí te doy una primicia en breve, porque tengo una reunión con una editorial de acá, a ver si, de Buenos Aires, a ver si podemos tener la suerte de editarlo en la Argentina.
Qué maravilla. Bueno, Marcelo, la verdad que un placer dialogar contigo, hablar de música, hablar de libros. Y bueno, recordar estas grandes épocas del rock nacional y bueno, del rock en el mundo, ¿no? No en vano uno ha viajado, yo me caracterizo, yo siempre muy muy fanático de los Beatles, a tal punto que he visto a Paul McCartney en tres países distintos. Tengo un récord de 14 recitales, 14 conciertos de Paul. Me faltaría ver uno en Inglaterra y ya estaría hecho. Pero bueno, creo que vos dijiste cuántas cosas y cuánto vale el trabajo de uno. El trabajo del periodista nunca se paga, porque
no,
le dedica la vida.
Y exacto, la vida no, lo bueno es que uno nunca se jubila de esto, muere periodista, muere haciendo.
Pero por supuesto, la vida no tiene precio. Marcelo, exacto, un abrazo gigante, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a vos y bueno, y un saludo muy grande a tu audiencia.
Marcelo Govelo desde Mar del Plata, hablando de sus libros, un autor impresionante, un hombre de la cultura, un gestor cultural, 38 libros, la verdad que un placer. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo. ¿Usted? Estamos compartiendo El País y los Escritores. Bueno, realmente un programa que yo pensé mucho tiempo, estuvo a punto de hacerse en dos oportunidades, bueno, esas cosas que tiene la profesión, y hoy logramos estar con Marcelo Govelo hablando de rock, hablando de sus libros, un autor importante, periodista, investigador, nombres muy pesados de la música, ¿no? Jim Morrison, Ramones, Peter Hammel, Van der Graaf Generator, Astor Piazzolla, Lito Nevia. La verdad que un hombre merecedor de muchísimos premios. Bueno, yo lo encontré cuando recibimos juntos el 17 de febrero el hecho por el libro de Anastasio Quiroga y por el de Piazzolla, el premio Faro de Oro. Señores, como es habitual, operación técnica, el señor Nicolás Nico Giancaglini. La producción, como es habitual, de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.